iniziamo questa mattina di lavoro con la lezione, come previsto, con la lezione dell'onorevole Inigo Mendez de Vigo, che da 17 anni è deputato al Parlamento europeo, che in questi 17 anni ha ricoperto numerosi e importanti incarichi che in questo momento non sto ad elencarvi, ma che certamente in tutti i casi posso assicurare che si tratta di incarichi importantissimi, in base alle quali l'onorevole Mendez de Vigo possiede una esperienza di questioni europee e di problemi istituzionali europei molto profonda e grande e larga, in base alla quale egli ci presenta una lezione sul tema della giornata di oggi, che come sapete è la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. E senz'altro, per non perdere altro tempo, che è un po' prezioso stamattina per ragioni organizzative, per una partenza un po' anticipata dell'onorevole Mendez de Vigo, io gli do senz'altro la parola per la sua lezione.
Grazie mille. Io non voglio massacrare la vostra bellissima lingua italiana, vorrei parlare dalla mia lingua maternale, in spagnolo. Noi diciamo in Spagna, se tu parla piano io capisco l'italiano. Non vorrei parlare in spagnolo, ma piano per essere capito. Sí. Bueno, yo ante todo, querida Rita, quiero agradecerte tu invitación. Y quiero agradecértelo por varias razones. En primer lugar, porque invitándome a esta primera Summer School, Renzo in Beni, pones de manifiesto algo que yo ya sabía, y de lo cual me siento muy orgulloso, y es de mi amistad con Renzo. Renzo y yo pertenecemos a partidos políticos distintos, pero nos unía una idéntica convicción europea. Renzo y yo creemos que Europa es la solución a muchos de los problemas que históricamente hemos tenido los europeos. Pero Renzo y yo no creíamos en cualquier Europa, creíamos en la Europa de las ideas, en la Europa de los valores. Y por eso creo que el título de esta primera Summer School es un título muy acertado. Estoy seguro que a Renzo le hubiera gustado que habláramos de la Europa de las ideas. Y en esa Europa de las ideas, Renzo jugó un papel muy importante en los años que coincidimos en el Parlamento Europeo. Ayer Julian Priestley recordó el papel importante que Renzo había jugado en la relación con los parlamentos nacionales. Yo recuerdo que hacía un tándem con Nicole Fontaine como vicepresidenta del Parlamento y cómo esas relaciones no siempre fáciles entre Parlamento Europeo y Parlamentos Nacionales, él las llevaba con una maestría absoluta. Y luego también recuerdo su importantísimo papel en un tema capital para el Parlamento Europeo. Ayer la profesora Rossi hablaba del cambio de un Parlamento consultivo a un Parlamento deliberativo y legislador. Bueno, en ese cambio el punto de inflexión era el procedimiento de codecisión entre Parlamento y Consejo. Y cuando no hay acuerdo entre Parlamento y Consejo, hay un órgano llamado el Comité de Conciliación, que es quien intenta llegar a un acuerdo. Bueno, Renzo fue el primer presidente del Parlamento Europeo en la conciliación. Y muchas de las leyes, que al final han sido leyes europeas, porque hubo esa conciliación, ese acuerdo, se deben a la maestría con la que Renzo conseguía poner de acuerdo a los casi siempre difíciles diputados europeos. Por tanto, yo te agradezco de corazón tu invitación, me siento muy honrado y podré contar a mis amigos que yo estuve en aquella primera Summer School de Renzo in Beni, que espero, querida Rita, que no sea la última, sino solamente sea, como decía Rick en Casablanca, al comisario Renault, el comienzo de una hermosa amistad. Se me ha pedido que hable de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Y empezaré por hacer una afirmación, la misma que he hecho siempre en mi cátedra Jean Monnet. la Unión Europea, antes las comunidades, es una construcción política. Eso se ve si se analiza la declaración de 9 de mayo de 1950, la declaración Schuman. Claramente, ahí hay un proyecto político. Y se ve también si se lee el preámbulo al Tratado de la Comunidad Económica Europea de 1957. Ahí hay una finalidad política. Es verdad que durante muchos años, por razones que no vienen al caso, la construcción europea ha circulado por la senda económica. Mucha unión aduanera, mucha tarifa exterior común, muchos montantes compensatorios, mucho mercado, poca política. Es verdad. Pero el objetivo final siempre fue político. Y cuando la política irrumpe en la vida europea, la Unión Europea adquiere ese carácter político que estaba en el proyecto desde los inicios. ¿Y cuándo irrumpe la política en la vida europea? Irrumpe en una fecha muy determinada, a partir de 1989. Ustedes saben por qué. Porque en noviembre de 1989 cae el Muro de Berlín. Y con la caída del Muro de Berlín, los líderes políticos de aquel momento se dan cuenta de una cosa. Europa no puede seguir haciendo solo economía, tiene que hacer también política. La caída del Muro de Berlín requiere una respuesta política y no solo económica. Y en aquel momento, sitúense en el año 90, hubo una conferencia intergubernamental entonces, yo me acuerdo del papel que jugó Giulio Andreotti en la misma, en aquel momento, junto al proyecto económico, que era la convergencia de las políticas económicas que acabarían dando lugar al euro, aparece un proyecto político que acaba traduciéndose en el Tratado de Maastricht en 1992. Y en ese proyecto político, por tanto, economía más política, es donde por vez primera aparecen en un texto de derecho primario de la Unión Europea los derechos fundamentales, en el Tratado de Maastricht. ¿Quiere esto decir que hasta entonces la Unión Europea no tenía nada que ver con los derechos fundamentales? No. Pero no lo tenía, no lo hacía desde el derecho primario, sino que fue el Tribunal de Justicia el que fue, en sus sentencias, a partir de la sentencia Stauder en 1969, incorporando los derechos humanos como parte de lo que sería, de lo que era el acervo comunitario. Es decir, es el Tribunal de Justicia el que a partir de esa fecha, a la hora de elaborar sus sentencias, la que comienza a incorporar los derechos fundamentales como una pieza clave a la hora de interpretar, a la hora de aplicar, a la hora de ejecutar el derecho comunitario. Y, por tanto, casos, sentencias, pues desde la International Handelsgesellschaft hasta Hoffmann-Lagosch, Tribunal de Justicia, dice que la interpretación del derecho comunitario ha de hacerse conforme a los derechos fundamentales de la persona, tal y como se establecen en las legislaciones de los Estados miembros. Pero el paso político en el derecho primario, en los tratados, por tanto, lo da el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht ya dice que la Unión Europea se basa en los principios de libertad, de democracia, de respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho. Y el Tratado de Ámsterdam, en 1997, dará un paso más y dará dos pasos más. Uno, dirá, aquellos Estados miembros que no respeten los derechos fundamentales pueden llegar a ser privados de su derecho de voto en la Unión Europea. Es decir, hay un procedimiento de sanción para aquellos Estados que no respeten los derechos humanos. y dará el segundo paso. Dirá, todo aquel Estado que quiera ser miembro de la Unión Europea tendrá que respetar los derechos fundamentales de la persona, tal y como establece el artículo 47. Por tanto, ya tenemos los derechos fundamentales como parte integrante del derecho primario comunitario. En 1997, con el Tratado de Ámsterdam. Dos años después, en 1999, se dará un paso más, una vuelta de tuerca más. En el Consejo Europeo, celebrado en Colonia bajo presidencia alemana los días 3 y 4 de junio, los gobiernos reunidos en el Consejo acuerdan la redacción de una Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿Por qué? Yo creo que por varias razones. En primer lugar, yo creo que es la más importante de todas, porque habiendo querido dotar de contenido político a la Unión, una Carta de los Derechos Fundamentales, tal y como venía pidiendo el Parlamento desde 1989, era necesaria. La visibilidad de la Carta de los Derechos Fundamentales. Primera razón. Segunda razón, y no menos importante, porque a raíz del Tratado de Maastricht, el Tribunal Constitucional alemán había dicho que para que fuera real la primacía del derecho comunitario era necesario que la Unión Europea se dotara de un parlamento elegido, lo cual ya existía desde 1979, pero también que respetara, que observara los derechos fundamentales de la persona. Por tanto, esa necesidad lleva a que en presidencia alemana, 1999, se diga, vamos a hacer, a elaborar una Carta de los Derechos Fundamentales. Y además, en aquel momento se utiliza un método nuevo para elaborarla. Se abandona lo tradicional a la hora de elaborar un tratado en la Unión Europea, que era una conferencia diplomática, y se crea lo que luego se llamaría una convención. La palabra convención es una invención del Parlamento Europeo. En las conclusiones del Consejo Europeo de Colonia se hablaba de body en inglés, une enceinte en francés. Yo recuerdo que la delegación del Parlamento Europeo, que tuve el honor de presidir, decidió que esto de body no era un término bonito. Para mi generación, the body era el Macpherson. Decir a tu mujer, me voy a trabajar al body, era un tema aceptable, ¿no? Y entonces se nos ocurrió, ¿cómo nos vamos a llamar? Y recuerdo que tuvimos muchos debates sobre el tema. Y al final dimos con un término que era pacífico en casi todas las lenguas, porque esa es otra de las dificultades de la Unión Europea. A lo mejor convención significa una cosa en mi lengua y otra en francés. Pero el término convención, aunque un especialista en derecho internacional diría que alude tanto al órgano como al resultado, una convención es un tratado, al final era un término pacífico, pacífico, y por tanto decidimos llamarnos convención. Por tanto, la Carta de los Derechos Fundamentales, su redacción, fue atribuida a una convención. Y fue una experiencia enormemente interesante, yo creo que de las más fascinantes en las que yo he participado en mi vida. Porque esa convención estaba formada por un representante personal de cada presidente del gobierno, 30 diputados nacionales. Entonces había 15 Estados miembros en la Unión Europea, por tanto cada parlamento nombraba dos, y 16 diputados europeos elegidos por el Parlamento Europeo, más el representante de la Comisión. Y como observadores, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Consejo de Europa. Y por tanto, esas 64 personas nos reunimos a partir del 17 de diciembre del año 1999... para en el plazo de 10 meses elaborar una Carta de los Derechos Fundamentales. Les decía que fue una experiencia fascinante porque fue una experiencia difícil, complicada. Yo había leído en las memorias de Jean Monnet cómo Monnet decía que conseguiríamos hacer Europa cuando consiguiéramos pensar como europeos. Es muy difícil dejar nuestra historia personal, la historia política, legislativa que nosotros conocemos, para intentar pensar en la globalidad, pensar en europeo. Por eso la tarea de redactar la Carta de los Derechos Fundamentales tropezó con muchas dificultades. Yo recuerdo una vez que estaba presidiendo la Asamblea, cómo en un momento dado tomé la palabra algo enfadado para decir, bueno, oiga, estamos asistiendo a un curso de derecho constitucional comparado, donde el representante del primer ministro holandés dice cómo se regula esto en Holanda. El británico cuenta cómo se hace en Inglaterra. Si seguimos pensando en términos puramente nacionales e intentamos trasladar la legislación nacional a la europea, esto va a ser una tarea imposible, ¿no? O sea, que hubo un cambio de mentalidad enormemente difícil. Y luego, pese a que redactar un catálogo de derechos fundamentales es una tarea de juristas y políticos, pero de juristas. Es decir, es una tarea que había que hacer con conocimientos jurídicos. La verdad es que, fíjense que les hablo de la Europa de 15. Europa 27 hubiera sido otra cosa, pero Europa 15, las diferencias de mentalidad jurídica, de approach jurídico, eran bastante llamativas. Y luego tropezábamos con una tercera dificultad. Y es que, he dicho antes que los derechos fundamentales no estaban, salvo esa referencia en el artículo 6 del Tratado de Ámsterdam, el derecho primario comunitario, pero, en Europa existía un convenio europeo para la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas, firmado en Roma, precisamente, en 1950, que estaba bajo la tutela del Consejo de Europa, que es una institución, como ustedes saben, distinta de las comunidades, y que cumplía con una doble función. Primero, establecer un catálogo de libertades, si bien es verdad que muy individualista, porque data de los años 50, pero además establece unas vías para salvaguardar los derechos fundamentales en caso de violación en un Estado miembro. Por lo tanto, nos encontramos con que existía un catálogo que tenía 50 años de vigencia y que funcionaba bien, ¿no? Y que era una garantía para los europeos que estaban bajo el paraguas del Consejo de Europa. Por tanto, con esos tres condicionantes, el Consejo Europeo nos había dado un cuarto que nos complicaba las cosas. El Consejo Europeo lo que quería es dar visibilidad a los derechos fundamentales. La visibilidad exige claridad. Y la claridad es muchas veces, no diría yo que incompatible, pero difícilmente conciliable con el rigor jurídico. Es decir, cuando uno hace un texto jurídico, los textos jurídicos, ustedes van a ser especialistas en derecho, son textos complicados. Y más un texto internacional donde existen la posibilidad de que los Estados miembros incorporen reservas, hagan declaraciones. Es decir, un texto jurídico internacional no es de fácil lectura para aquel que no tiene conocimientos en derecho. En el debate que ha habido ahora en Irlanda sobre el Tratado de Lisboa, uno de los argumentos en contra, ¿no?, es que no se entiende. Bueno, es que los textos jurídicos generalmente son para los juristas, no para el común de los mortales. Bien, pues en la carta se nos pedía transparencia, visibilidad. ¿Cómo encajaba eso, cómo conciliábamos eso con el rigor jurídico propio de un instrumento? Yo creo que en el éxito en la elaboración de la carta jugó un papel fundamental la labor del presidente de la convención, que era un jurista. Roman Herzog había sido presidente del Tribunal Federal de Karlsruhe, perdón, Constitucional de Karlsruhe, del Tribunal Constitucional Alemán, Roman Herzog, y había sido presidente de la República Federal de Alemania. Pronto era un, en realidad era un jurista que había sido político un rato, pero era más jurista que político. Y a Roman Herzog yo creo que le debemos dos ideas clave para la elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales. La primera, que él expresó la primera ocasión que nos reunimos, cuando la delegación del Parlamento Europeo, siempre muy combativa, dijo, bueno, ¿la carta va a ser jurídicamente vinculante o no? Y Herzog dijo, contestó, no lo sé, pero vamos a hacer como si fuera a ser jurídicamente vinculante. Ese imperativo kantiano, como si fuera vinculante. Lo cual tenía una enorme ventaja, y es que si íbamos a trabajar como si fuera a ser vinculante, por tanto, teníamos que ser rigurosos jurídicamente. Y, por tanto, nos teníamos que olvidar de eso que también el presidente Herzog llamaba la carta a los Reyes Magos, la carta a Papá Noel, muy propia del ámbito de lo político, es decir, pedir muchas cosas, como los niños que mandan la carta a Papá Noel, le piden... Aquí no hay Papá Noel, ¿o sí, Rita? Hay Papá Noel. Bueno, los niños le mandan a Papá Noel muchísimas cosas y algo traerá, algo le enviarán, algún regalo caerá, pero le pone a lo mejor 15 regalos a ver cuál trae. Bueno, pues yo creo que con esta fórmula de como si fuera a ser jurídicamente vinculante, evitamos la larga lista, la shopping list de regalos, ¿no? Vamos a centrarnos en lo que efectivamente queremos. Eso yo creo que fue enormemente importante. Y el segundo efecto positivo que tuvo el presidente Herzog fue el de, desde el primer momento, decir, la Carta no debe crear nuevas competencias para la Unión Europea. Y la Carta vinculará a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros cuando apliquen el derecho comunitario. Es decir, establecer con claridad el ámbito de aplicación de la Carta. Yo creo que esas dos ideas clave fueron muy importantes a la hora de ceñir los trabajos de la Convención. El presidente Herzog tenía, en cambio, una connotación no tan positiva. Y es que era un jurista que odiaba los medios de comunicación. No soportaba a los periodistas. Yo creo que dio una rueda de prensa el primer día y no volvió a ver a un periodista en los 10 meses que duró la convención. Lo cual tuvo un inconveniente. Y es que, pese a que la convención trabajaba en público, abiertamente, por vez primera con los textos en Internet, a diferencia de las conferencias diplomáticas, que son secretas, ¿no? Todo era abierto. Pero, sin embargo, como el presidente de la convención no quería publicidad, o no quería aparecer en los medios de comunicación no prestaron ninguna atención a esta convención. Hasta el final. Entonces, al final le prestaron atención porque cuando, después de 8 meses, presentamos un primer proyecto, como es lógico, hubo muchas críticas. Y entonces, en ese momento, los medios de comunicación dijeron, a ver qué están haciendo estos señores en Bruselas. Pero solo entonces, ¿no? Entonces, le faltó, yo creo, ese plus de publicidad que hubiera permitido un mayor debate con la sociedad civil. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvimos a la hora de redactar una Carta a los Derechos Fundamentales? Tuvimos, en primer lugar, una dificultad jurídica, claramente jurídica. La he mencionado antes. Había un convenio, el convenio de Roma de 1950. ¿Cómo encajaba eso? Al final optamos por la fórmula que consistía en decir, bueno, vamos a poner de manifiesto, a proclamar el derecho, la libertad, y vamos a decir que su regulación es la misma que la del convenio, pero no vamos a incorporar la redacción del convenio con sus protocolos, con sus declaraciones, con sus reservas al texto, porque si no, no hay claridad alguna. Esto así dicho, es fácilmente comprensible. Pero luego había muchos que lo interpretaban de una u otra forma. No fue fácil llegar a un acuerdo sobre esta cuestión. Primera dificultad que yo creo que conseguimos solventar. Aproximadamente un tercio de los derechos que están en la Carta de los Derechos Fundamentales están también en la Convención de Roma, un tercio. Aunque la redacción que nosotros le dimos era una redacción que tenía en cuenta no el texto original, sino la jurisprudencia posterior del Tribunal de Estrasburgo. Primera dificultad, solventada. La segunda era la de cómo llegar a un consenso. Porque, claro, ¿cuál era el problema de la Convención? El problema de la Convención era su legitimidad a la hora de tomar acuerdos. Es decir, ¿por qué un ayuntamiento, por qué una asamblea, por qué una asociación vota? Porque sus representantes responden a una votación previa. El ayuntamiento de Módena toma acuerdos porque ha habido unas elecciones que han elegido al ayuntamiento. Hay una legitimidad popular. Los miembros de la Convención, diputados nacionales, europeos, gobiernos, la Comisión, habíamos sido designados. ¿Pero por qué había 16 diputados europeos y no había más? ¿O por qué había 30 parlamentarios nacionales? ¿Por qué solo un comisario? Si el voto de un comisario, ¿cuánto valía? Lo mismo que el de un parlamentario nacional. Es decir, no había una lógica democrática detrás de la composición del número. Y por eso llegamos a una conclusión que hizo más difícil el trabajo, y es que la Convención no debía votar. Claro, decir cuando hay consenso sin voto es muy complicado, porque siempre alguien puede decir, yo no estoy de acuerdo, votemos. Pero si votábamos al final, sin lógica democrática detrás, ¿qué hubiéramos podido conseguir? Pues, por ejemplo, los diputados que estamos habituados a votar, haber puesto en minoría a los gobiernos. Pero no hay que olvidar que la Convención, esta como la del Tratado Constitucional, hacían una propuesta que luego los gobiernos tenían que aprobar. Si nosotros hubiéramos buscado mayorías, dejando de lado a los gobiernos, al final los gobiernos hubieran cogido el trabajo, hubieran hecho grazie mille, lo hubieran metido en un cajón y adiós muy buenas. Por lo tanto, había que incorporar a los gobiernos, ¿no?, a este trabajo. Y eso, como digo, nos llevó muchas jornadas, mucho trabajo, pero al final, si yo tuviera que resumirles el espíritu de aquella convención, yo creo que lo importante es que pensamos como europeos, dejamos de pensar como nacionales y logramos un texto que recoge lo que formuló un diputado finlandés que presidía los parlamentos nacionales, Gunnar Jansson, un compromiso a la nórdica, decía. La Carta de los Derechos Fundamentales tiene que ser corta, no debe tener más de 50 artículos y ninguno de los artículos debe tener más de 3 párrafos. Bueno, lo conseguimos con una excepción donde hay un artículo que tiene 4 párrafos. Pero, en fin, no está mal. Y tiene 50 artículos y cada uno de los artículos, salvo uno, 3 párrafos. Y tiene en inglés 3.500 palabras. Si ustedes cogen la carta, la entenderán perfectamente. Cualquier persona que coja la carta la entiende, se entiende. Y luego hay unas cláusulas horizontales, que son las que establecen el ámbito de aplicación de la carta, donde se establece cómo se interpretan los derechos reconocidos en la misma. He dicho antes que para el Parlamento Europeo era muy importante el carácter vinculante de la carta. Y nosotros, cuando acabamos esta tarea, se terminó el 2 de octubre del 2000, hubo un consenso sobre la carta. Para el Parlamento lo importante ahora era que fuera jurídicamente obligatoria. Había una conferencia intergubernamental que se iba a celebrar en Niza pocos meses después. Yo tuve el honor de presentar la carta en 2 consejos europeos, en Feira y en Biarritz, y nuestra batalla entonces fue porque fuera jurídicamente vinculante. No fue posible, porque para que fuera jurídicamente vinculante era un requisito la unanimidad en una conferencia intergubernamental. La unanimidad, que es un enorme lastre para los avances en la construcción europea. Y hubo en aquel momento 6 Estados miembros que dijeron, nosotros queremos que sea una declaración, pero no queremos que se incorpore a los tratados. Por diversas razones. Yo creo que Holanda, Suecia, Finlandia y Dinamarca dudaban de la compatibilidad entre la Convención de Roma, de Estrasburgo y la Carta. Creía que iban a haber problemas entre unos y otros. Y no eran partidarios. Y Gran Bretaña e Irlanda tenían ese approach de common law y creían que la Carta tendría una fuerza expansiva e iba a crear nuevos derechos. Y eso pese a que en las cláusulas llamadas horizontales quedaba claro, lo dije antes cuando mencioné la intervención del presidente Herzog, la Carta no creaba nuevos derechos. Pero para los británicos siempre la vieron con una enorme reticencia. Y los irlandeses también. Ahora que se habla del no irlandés al Tratado de Lisboa, el único país que al final, el único gobierno que al final mostró reticencias a la Carta fue Irlanda. Hay que olvidarlo. Bien, al final hubo seis países que dijeron no, que sea una declaración, pero no se integre en los tratados. De todas maneras, desde el primer momento la Carta empezó a producir efectos más allá de los que corresponden a una declaración política. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando el episodio austriaco, cuando Schüssel forma gobierno con Haider, y hay una investigación de la Unión Europea sobre Haider, yo recuerdo que aquel grupo de sabios en el que estaban Oreja, Atisari y Frobein, una de las cosas que le preguntan al canciller austriaco es: oiga, ¿usted está dispuesto a respetar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea? Y Schüssel dijo que sí. La Carta todavía no había sido terminada, pero dijo que sí. El Tribunal Constitucional Español, por ejemplo, inmediatamente después de su aprobación como una declaración en Niza, ya la utiliza en una sentencia. Es decir, la Carta se convierte en una referencia. Pero faltaba la segunda parte. La segunda parte de esta historia, que es cómo se hace jurídicamente vinculante. Y esa segunda parte de la historia tiene todo que ver con la segunda convención, la que redactó el Tratado Constitucional. Después de la conferencia intergubernamental que aprueba en el año 2000 el Tratado de Niza, la Declaración 23 contempla que en el futuro se abra otra conferencia intergubernamental para resolver una serie de temas que quedaban pendientes. Y cita cuatro temas pendientes. El segundo era el estatus jurídico de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por tanto, cuando se reúne la segunda convención, en el año 2002, bajo la presidencia de Giscard d'Estaing, y donde nuevamente tuve el honor y la fortuna de presidir la delegación del Parlamento Europeo y, por tanto, ser nuevamente miembro del Presidium, del Comité de Redacción, el estatus de la Carta era uno de los temas clave. Y a tal fin, en el seno de la Convención, se creó un grupo de trabajo que presidió Antonio Vitorino, el comisario entonces encargado de Asuntos de Justicia Interior. Bueno, pues ese grupo de trabajo, fíjense lo difícil que había resultado hasta entonces, he mencionado seis Estados miembros que se oponían a su inclusión en los tratados, ese grupo de trabajo fue el más corto, porque todos los convencionales entonces decidieron que la Carta tenía que ser una parte integrante del nuevo Tratado Constitucional. El debate fue dónde se incluye y cómo se incluye. Al final prevaleció la tesis de los que queríamos darle visibilidad, de los que defendemos que los derechos fundamentales son el ADN de los europeos y, por tanto, al ser el ADN de los europeos, queríamos verlo en un tratado constitucional. Y esa es la solución del tratado por el que establece una Constitución Europea. La parte segunda era la Carta de los Derechos Fundamentales, los 50 artículos de la Carta, más las cuatro disposiciones de cláusulas horizontales. Ustedes saben cuáles han sido los avatares del Tratado Constitucional. Ante mi sorpresa, la Carta de los Derechos Fundamentales no tuvo el papel impulsor que creíamos que debía tener. Quizá no supimos explicarlo bien, quizá fallamos en la comunicación, pero lo cierto es que la Carta no tuvo ese papel político de avanzadilla que queríamos darle. ¿Por qué? Pues miren, porque allí donde se produjo un referéndum, allí donde los partidarios del no se organizaron, la carta fue utilizada en aspectos muy concretos como un ariete contra el Tratado Constitucional. Les voy a poner un ejemplo de mi país, donde hubo un referéndum que ganamos con el 77% favorable. Una parte de la derecha española atacó a la carta porque la carta no recogía la palabra herencia cristiana. Recogía herencia religiosa, que a mí me parece muy bien, pero no cristiana. Entonces, una parte de la derecha española dijo, no, no, tiene que poner cristiana. Bueno, yo no tengo la menor duda, paseando por Módena, uno ve la herencia que es cristiana, evidentemente. Pero bueno, pero religiosa englobaba todas las religiones y también la cristiana. Yo estaba de acuerdo con hubiera preferido cristiana, pero me parecía que eso era un término de consenso. Pero hubo una parte, por tanto, que dijo no a la Carta de los Derechos Fundamentales, no al Tratado Constitucional, porque no recoge el término herencia cristiana. Y hubo otra parte que dijo hay que votar que no porque la Carta de los Derechos Fundamentales no recoge suficientemente los derechos sociales. Esa es una de las claves de un referéndum, de lo peligroso que es un referéndum. Y es que, por razones meridianamente opuestas, usted encuentra en el mismo barco a personas que son capaces de destruir, pero no de construir. Por razones meridianamente opuestas. Sobre los derechos sociales quiero decir una cosa. Ese fue uno de los grandes debates de la Carta de los Derechos Fundamentales. Y una de las buenas y positivas innovaciones que tiene. En el mandato que recibimos, se decía que había que incluir los derechos clásicos de libertad y de igualdad, digamos, los derechos individuales de los años 50, incorporar los derechos de ciudadanía. Ayer hablamos aquí de los derechos de ciudadanía, el presidente Barón, aquellos que corresponden a un europeo por el hecho de ser ciudadano de un país, de un Estado miembro, el plus de la ciudadanía. Y luego el mandato decía, y hay que tener en cuenta los derechos económicos y sociales. Tener en cuenta. Yo creo que los gobiernos establecían una clara jerarquía. Tener en cuenta. ¿Por qué establecían esa jerarquía? Yo creo que porque los gobiernos tenían miedo a que se incorporasen a esa carta derechos que no eran justiciables. Españoles e italianos, que en eso nuestras constituciones son similares, sabemos muy bien cuál es la distinción entre derechos justiciables y principios. La Constitución española habla de principios ordenadores en materia política, económica y social. En el derecho español, en la Constitución española, se dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Pero todos los españoles sabemos que no es un derecho justiciable, que es un objetivo de los poderes públicos. Lo entendemos perfectamente. Si yo mañana no tengo una vivienda digna, fíjense además el concepto de vivienda digna, pero yo no puedo ir a un juez de Madrid y decir, oiga, como no tengo vivienda digna, demando al Estado. Eso lo entendemos, en nuestro ámbito, nuestra manera de entender el derecho, lo entendemos muy bien. Hay otros países donde el que se proclame un derecho en un texto implica la posibilidad de que el juez lo acuerde, con lo cual teníamos esa dificultad. Entonces, ¿cómo resolver ese tema? Pues yo debo decir que intentamos resolverlo encontrando una solución a lo hispano-italiano, es decir, la distinción entre principios y derechos. Pero, y alguna parte de la convención, fundamentalmente de la izquierda, entendió que eso convertía los principios en derechos de segunda división y no le pareció oportuno. Y he dicho antes que trabajábamos por consenso. Por lo tanto, al no existir consenso en esa división, la olvidamos y tuvimos que incorporar cada uno de los derechos no justiciables con una coletilla donde decía, por ejemplo, el derecho al trabajo teniendo en cuenta la legislación nacional de cada Estado miembro. Eso, desde un punto de vista de presentación, no es bonito, pero desde el punto de vista, digamos, de explicación y de técnica jurídica, era lo único correcto que podíamos hacer, habiendo descartado esa distinción entre principios y derechos. Por eso, por tanto, cuando llegó la hora de debatir en los países la Carta, fue atacado, diciendo, ah, es que ustedes no hacen ese derecho justiciable. Bueno, es que no existía ninguna voluntad de parte de los países miembros ni de los gobiernos a crear un derecho justiciable, vuelvo al ejemplo, de una vivienda digna. Es que eso, es decir, eso sería la carta al Papá Noel, ¿no? Sería engañar a la gente. Bueno, pero eso llevó, insisto, a que, he puesto el ejemplo español, ¿no?, a que desde un lado y desde otro del espectro político se atacara la carta. Peor fue el caso francés. En el caso francés se utilizó por los partidarios del no la carta como un alegato contra el laicismo de Estado. Yo tuve una anécdota que a mí me descorazonó mucho, esa es la verdad, ¿no?, porque en fin, yo creo que la política, pues no todo está permitido, ¿no? Yo recuerdo haber estado en un debate en la Asamblea Nacional Francesa como diputado europeo, y un diputado francés, de cuyo nombre, como en el Quijote, no quiero acordarme, dijo, leyó un artículo de la Carta y dijo, este artículo ataca directamente el laicismo de Estado que está vigente en Francia desde el siglo XIX. Bueno, y nadie contestó nada. Entonces yo pedí la palabra para decir no, y expliqué por qué no era así. Bueno, cuando acabé, vino eso que los franceses llaman l'esprit de l'escalier, el espíritu de la escalera, es decir, lo que uno se acuerda cuando ha dejado la casa ya y está bajando la escalera. Y entonces dije, ah, hay un argumento más. Entonces me acerqué a aquel diputado, cuando había acabado la sesión, para decir, no, mire usted, además quiero decirle que además de lo que le he dicho, hay otro argumento más para que vea usted que está equivocado. Y me dijo aquel diputado, me dijo, no, si ya lo sé, si ya sé que usted tiene razón, pero yo estoy haciendo política. Sabía que estaba engañando y que utilizaba un argumento que era falso para atacar la carta porque se atacaba el Tratado Constitucional. Es una anécdota real que he vivido, ¿no? Quiero decir con ello que en un referéndum, y es lo que ha pasado en Irlanda dijeron que la carta autorizaba el aborto. La carta no autoriza nada. La carta lo que dice es que la legislación sobre ese tipo de temas, sobre derecho familiar y animal, no es competencia europea, que es la verdad. Es la verdad. Y no queremos que sea competencia europea, tiene que ser competencia nacional. Europa no puede legislar sobre el derecho de familia. Tiene un sentido, eso depende de las tradiciones de cada país. No hay que homogeneizar eso. Bien, pero en Irlanda se decía, no, con la carta habrá imposición de aborto en Irlanda. Era falso. Pero cuando uno lanza esas ideas a la gente que no conoce el texto, que no sabe, bueno, le produce una cierta impresión. Y eso, esa es mi experiencia de la carta y el referéndum y los referenda. Es que al final, lo positivo de la carta, el que sea, como decía antes, el ADN de los europeos, el que sea un valor añadido, queda oscurecido. Queda como en segundo lugar, porque lo que prima es, a mí no me gusta que no haya referencia a los valores cristianos, dudo si la carta permite el aborto, los derechos sociales no están, no son derechos justiciables, y patatín pata. Y al final se pierde la visión de conjunto de lo que significa una incorporación, de un reconocimiento de la carta, una vinculación de las instituciones de la Unión Europea en su legislación para centrarse en puntos muy concretitos, que al final además muchas veces son rotundamente falsos. En el referéndum español hubo un partido político que el último día de campaña dijo que la Carta de los Derechos Fundamentales autorizaba la pena de muerte. Bueno, disparate. Pero bueno, lo dijo, y hay gente que no lo ha leído, que no sabe, que cree, y se queda. Yo recibí 126 emails la última semana de campaña, en un solo día, que me decían, oiga, en fin, usted que participó en la redacción, ¿es eso verdad? Porque nosotros que somos abolicionistas no queremos esa posibilidad. Por supuesto era falso, pero la gente juega con miedos, ¿verdad? Y eso es un... Bueno, ya saben ustedes lo que sucedió con el Tratado Constitucional. El Tratado Constitucional se reconvirtió en el Tratado de Lisboa. Hay un profesor de Florencia, cuyo nombre se me escapa, Ziller. Es francés, pero Jacques Ziller enseña en Milano y en Florencia. Jacques Ziller, que tiene una bella frase, es para explicar el Tratado de Lisboa. We change the form to maintain the substance. Cambiamiento de la forma per guardare il fondamento, la sustancia. Bueno, eso es, en parte, el Tratado de Lisboa. Pero uno de los cambios de forma afecta a la Carta de los Derechos Fundamentales. Es decir, uno de los precios que hubo que pagar para que el Tratado de Lisboa fuera sometido a ratificación parlamentaria fue la Carta. Esa Carta de los Derechos Fundamentales que habíamos incorporado como parte segunda del Tratado Constitucional para darle visibilidad fue parte del precio. ¿Y qué consistió? En que dejó de estar en la parte segunda, en que dejaron de estar sus 54 artículos uno detrás de otro, y se convirtió en una declaración donde se decía que tenía el mismo valor jurídico que el tratado. Es decir, salvábamos la sustancia, lo que hayamos perseguido desde 1999, que la carta tuviera pleno valor jurídico, pero sacrificábamos la visibilidad, la claridad, porque la carta no está como tal carta en el Tratado de Lisboa. Yo soy de los que no me siento nada satisfecho por ese cambio. Como Renzo, yo también soy un pragmático. Al final, es como los símbolos. Una de las cosas que ha hecho el Tratado de Lisboa es suprimir los símbolos. Yo creo en los símbolos. Yo cuando paseaba ayer por Módena, me ha llamado la atención ver la bandera de la República Italiana, la bandera de la Comuna y la bandera europea. Yo creo que es una cosa hermosa las banderas, creo que unen. Por desgracia, no lo hacemos con suficiente prontitud. Ahora, en la presidencia francesa de la Unión Europea, en el mes de julio, le hicimos una propuesta al presidente Sarkozy. Le dijimos lo siguiente: ¿por qué en los Juegos Olímpicos de Pekín cada país va con su camiseta, con sus colores, ¿no? La roja española, la italiana con la bandera? Pero ¿por qué no llevamos aquí una cosita que sean las estrellas y la bandera azul de la Unión Europea? Porque si contamos el medallero, veremos que la Unión Europea es quien más medallas ha sacado. Tiene su pequeña trampa, también tiene más participantes, claro. Pero bueno, pero sería bueno mostrar, no parece que costara nada, no lo conseguimos. Me dieron algunas razones que no me convencen y que no son muy del caso, pero no lo conseguimos. Pero yo creo que los dirigentes políticos tienen que buscar ese tipo de cosas. El afecto se mueve también a base de sentimientos y los símbolos, para los símbolos es muy importante los sentimientos. Por eso, yo lamento que los símbolos no estén en el tratado. El Parlamento Europeo, este jueves, vamos a votar la inclusión de un artículo en el reglamento donde la bandera debe estar presente en todos los actos del Parlamento. Es decir, vamos a el himno, vamos a reaccionar políticamente a su supresión del Tratado de Lisboa. Pero a mí me parece que es una pena que la carta haya perdido ese estatus, ¿verdad? Ese estatus, sobre todo, insisto, de visibilidad. En fin, lo importante al final, como diría Renzo, es que está ahí, que tiene valor jurídico y que, por tanto, va a seguir, quizá de manera menos visible como nos gustaría, va a seguir estando en el ADN de los europeos. Y miren, mi experiencia de la construcción de Europa, insisto, una construcción política, es que tiene vaivenes, que tiene, de pronto acelera como el Ferrari que hacen aquí en Maranello y de pronto echa marcha atrás, ¿no? Bueno, atravesamos una época difícil. La digestión de la última adhesión de 12 Estados miembros es difícil. es como una comida pesante, ¿no? Con mucho limonchelo al final. Cuesta mucho hacer la digestión. Vamos a tardar en hacerla. Esto no se van a producir los avances que queremos. Pero yo creo que tenemos que seguir en estos momentos luchando porque entre en vigor el Tratado de Lisboa. Por una razón muy simple. Yo creo que en la Unión Europea los cambios institucionales, los avances institucionales son necesarios para los avances políticos. Eso es muy difícil de explicar a la gente. Yo ya sé que ayer hubo magníficas exposiciones sobre cómo funciona la Unión Europea. La gente dice, no, eso no es importante, lo importante es que haya una política común de energía o que la Unión Europea actúe unida en Georgia, que dé respuestas concretas a los problemas de la gente. Mi respuesta a eso es que esas respuestas concretas no son posibles sin cambios institucionales. No son posibles. Es decir, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día en Georgia? Y eso que, a mi modo de ver, la Unión Europea ha estado rápida y diligente. Pero ha estado rápida y diligente porque, con las críticas que se le pueden hacer, el presidente en ejercicio de la Unión Europea, que era el señor Sarkozy, ha estado rápido y diligente, activo. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si en este sistema de presidencias rotatorias que tenemos ahora y que suprime el Tratado de Lisboa, qué hubiera pasado si el presidente de la Unión Europea hubiera sido Chipre? Imagínense ustedes, y perdón, no hay ningún chipriota aquí que se sienta ofendido. No, veamos, pero hubiera sido el presidente de un pequeño país sin capacidad diplomática alguna. ¿Qué hubiera pasado? No es un caso de hipótesis, de libro. Cuando la primera guerra de Irak, cuando la invasión de Kuwait, hubo un momento, ¿te acuerdas? Año 90, hubo un momento en que, bueno, estos fueron los Estados Unidos los que llevaron la voz cantante en Naciones Unidas, pero hubo un momento cuando el ultimátum al régimen de Saddam Hussein, yo recuerdo, hubo una reunión en Ginebra, que era la definitiva, entre el ministro Asís, Tariq Asís y Tariq Aziz y los negociadores de Naciones Unidas. Y en el último minuto, cuando no había acuerdo, la Unión Europea dijo, oiga, yo puedo hacer de mediador. Y entonces se presentó como mediadora. Y lo digo también con el máximo respeto, pero a que vean ustedes lo que es la realpolitik, ¿no? Dijeron, pero ¿quién es la Unión Europea? ¿Quién manda en la Unión Europea? El primer ministro de Luxemburgo. Saddam Hussein dijo, Luxemburgo, pero el ministro de Luxemburgo, no entendía nada. Por eso, y con el mayor, bueno, Jean-Claude Juncker, que es un tipo excelente, no tiene nada que ver, pero al final la política es la política. Por lo tanto, no es posible seguir dependiendo de que el presidente rotatorio sea el correcto. Por eso el Tratado de Lisboa establece un presidente permanente. Ya sabemos quién es el presidente. Elegido por el Consejo Europeo. Y entonces no hay un alto representante que es un compatriota mío y que es una gran persona de grandes condiciones, pero que es el secretario general del Consejo Europeo. Es el funcionario de mayor importancia y, por lo tanto, los funcionarios actúan cuando tienen instrucciones. Con el Tratado de Lisboa, el alto representante es el que convoca a los ministros, el que preside el comité de ministros. Claro, la diferencia es muy grande, ¿no? Por eso, los cambios institucionales son avances necesarios para los cambios y el progreso político. Por eso yo creo que en estos momentos tenemos que concentrarnos en aprobar el Tratado de Lisboa, en conseguir que entre en vigor. Y una vez que entre en vigor el Tratado de Lisboa, también entrará en vigor la Carta de los Derechos Fundamentales como una declaración. Y también tendremos esa carta como un punto de referencia inexcusable de todas las políticas de la Unión Europea. Yo hago votos, querida Rita, porque así sea. Muchas gracias.